Son las 9 de la mañana.
Las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba un poquito, 3 décimas, 38 puntos de pequeño hueco alcista. El IBEX abre en los 11.891 puntos, gracias al pequeño empuje que dentro del índice está dando IAG en particular, que sube el 1,9% y algo más del 1% Grifols. Ojo que empieza con un recorte también esperado por lo que está ocurriendo con el precio del petróleo. Repsol es un recorte del 2,8% para Repsol, a 11,59 euros por título. En las otras petroleras de Europa también, Sandra.
Sí, vamos a verlo enseguida porque previsiblemente esas petroleras son las que más estén bajando. Vamos a ver si se han actualizado ya los datos del Eurostock 50, pues aquí las tenemos. Es Total Energies, como ya advertíamos en preapertura, que sus márgenes de refino que han caído con fuerza, la que lidera los descensos con caídas superiores al 3%, y también Eni con una bajada del 2,5%. Enseguida más detalles de lo que está sucediendo. Vamos a ver los índices en esa apertura con un Eurostock 50 que está subiendo 0,13%, está en 5.048 puntos. CAC 40 parisino, ojo porque abre con descensos, posiblemente por ese peso que tiene Total Energies en el selectivo. Y además hemos conocido el dato de IPC de Francia. Son cifras definitivas del mes de septiembre. El dato armonizado, se modera la inflación en Francia. El dato inicial era 1,5% y se modera más todavía, 1,4%. Vamos a ver cómo abren otros índices. Bolsa de Londres muy plana. La bolsa alemana sí que está más animada. Es la que más sube en estos momentos, un 0,45%. Y la bolsa italiana hacia arriba también, 0,2%.
Bueno, tenemos el dato definitivo del IPC de España, el correspondiente al mes de septiembre, que baja 8 décimas, el 1,5%. Es el nivel más moderado de subida de precios en los últimos 3 años y medio. Y algo esperanzador es que también está moderándose la subida de los precios de los alimentos. El 1,8%. Tenemos el precio del aceite, estaba mirando, un 2,2%. Así que el dato es tal y cual se vio en el dato adelantado. Luego lo valoramos. Vamos a comentar cómo están moviéndose otros activos en la apertura de las bolsas de Europa, en particular los bonos soberanos, la deuda pública. Hoy que el FMI ha avisado de que vamos a rebasar en el planeta los 100 billones de dólares de deuda viva, de deuda emitida por los países. Tenemos hoy un buen repunte de precios en la renta fija europea y se ajusta a la baja en los rendimientos. En España el bono a 10 años cae del 3 al 2,95%.
Miramos también la evolución de los futuros estadounidenses después de que ayer los índices volviesen a tocar nuevos máximos históricos, impulsados sobre todo por el comportamiento de la tecnología. El futuro del S&P 500 está muy plano en 5.908, hacia arriba los futuros europeos. El del Eurostock suma 11 puntos hasta 5.071 y el futuro del IBEX 35 avanza 52 puntos hasta 11.905.
Quizás lo más interesante de todo esto es cómo acompaña la bajada del precio del petróleo la escena. Ahora mismo el barril Brent está perdiendo un 3,6% de precio respecto al cierre de ayer. Está el barril aquí en Londres en $74.66. Aunque ojo, que el euro está más flojo, está bajando a 1,0889 dólares en este instante. La onza de oro, por verlo todo también a estas horas, está muy plana en 2.666. A continuación, los protagonistas del martes.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Ya han abierto las bolsas de Europa. Vamos a ver, Sandra, qué pasa con los protagonistas.
Pues vamos con ello. Comenzamos en el IBEX 35 y aquí tenemos, como bien señalábamos al inicio, los descensos liderados por la petrolera Repsol, con caídas del 2,5%. Está en 11,62 euros por título. Y es que esta mañana el precio del crudo está bajando con fuerza después de esas informaciones que apuntan a que Israel está dispuesto a no atacar objetivos petroleros iraníes. Eso que ha provocado un alivio de los temores de una interrupción del suministro, y los precios del petróleo se han ido hacia abajo. Repsol está bajando un 2,3%. Y como señalábamos en la Bolsa de París, el título que más baja es Total Energies, con una caída del 3,6%. Por ese mismo motivo, y además porque la petrolera francesa ha advertido de que sus resultados del tercer trimestre le van a caer por los mejores márgenes de refino en Europa y en otros lugares. Además, ha dado alguna cifra más. Dice que el margen de refino en Europa se ha situado, en su caso, en 15,4 dólares la tonelada en el tercer trimestre, muy por debajo de los casi 45 dólares la tonelada del trimestre anterior. La empresa va a publicar los resultados trimestrales el próximo 31 de octubre. Eso está haciendo que los títulos de Total Energies estén bajando en estos momentos un 4,7%. Volvemos al IBEX 35. Además de Repsol, tenemos bajadas en Puig, en Bankinter, en ArcelorMittal, pero en estos casos los descensos son inferiores, en torno al 0,4%. Bueno, Puig baja un 0,8%. Y en el lado de las subidas, IAG, beneficiado por la caída del precio del petróleo, con una subida del 2,3%. Repuntes también para Grifols del 1,3%. En el Eurostock 50 que tenemos, aparte de ese descenso de Total Energies, caídas para Prosus superiores al 3%. Ahí tenemos otra petrolera, la italiana Eni, con bajadas del 2,6%. Y en el lado de las subidas, la firma de tecnología SAP, que está repuntando un 0,9%. Unas firmas de tecnología. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid, que allí está nuestra compañera Laura Blanco, que ayer tuvieron muy buen comportamiento de nuevo en Estados Unidos. Lo han tenido también en las bolsas asiáticas, en especial en la bolsa japonesa. Y vaya, de nuevo el interés vuelve a la tecnología, a la inteligencia artificial, a Nvidia. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Sí, Nvidia, que vuelve a marcar máximos históricos. Hace unos cuantos meses que no marcaba máximos históricos, y vuelve a hacerle sombra en valor de mercado, en capitalización, a Apple, porque Apple capitaliza 3,5 billones de dólares y Nvidia 3,39. ¿Qué hay detrás de la última subida de Nvidia? Bueno, pues está citando un informe de Morgan Stanley, según el cual la compañía tendría pedidos para su chip de inteligencia artificial Blackwell asegurados para los próximos 12 meses. Y como telón de fondo, la posibilidad de que Estados Unidos restrinja la exportación de chips de IA a algunos países, entre ellos los de Oriente Medio. Pero fijaos también de qué se habla en el campo de la inteligencia artificial. Se habla del dilema del prisionero. ¿Por qué están invirtiendo todas las empresas tanto en inteligencia artificial, en infraestructura, en hardware? Porque los costes de no hacerlo podrían ser desastrosos. En definitiva, cada empresa no sabe lo que está haciendo su oponente, su rival. ¿Estarían invirtiendo en inteligencia artificial por si acaso?
Gracias, Laura. Vamos a echar un vistazo a otros índices. Deutsche Bank es el que más está bajando en el DAX. Esta mañana hemos conocido cómo en el mercado se ha realizado una colocación. Se han vendido 16 millones de títulos del que es el mayor banco alemán a un precio de 16,01 euros por título, pero de momento se desconoce quién ha vendido esos títulos. Ahora mismo Deutsche Bank está más o menos en ese precio, en 16,09, pero está bajando un 1,4%. En el lado de las subidas tenemos a SAP, que ya hemos comentado. Nos vamos hasta la bolsa italiana, Saipem, otra firma relacionada con servicios petroleros, lidera los descensos, 3,2% de caída, y el recorte que ya hemos mencionado de Enim. Hacia arriba los bancos, entre ellos BPM, con repuntes del 2%. Y terminamos en la bolsa londinense, otra petrolera lidera los descensos, BP, con una caída de más de un 3%, Shell con bajadas de más de un 12%, y tenemos subidas para BAE Systems superiores al 2%.
Analicemos todo esto con don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. ¿Qué tal, don Ramón? Muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero que quiero pedirles es una valoración sobre el IPC. definitivo de España, 1,5%. Se modera tanto la tasa general como la subyacente, y lo que más llama la atención quizás a todo el mundo es que también se modera por fin la subida de los alimentos, que ya solo es, solo entre comillas, el 1,8%. ¿Cómo lo ve?
Bueno, la verdad es que no aporta mucha novedad porque es la confirmación de los datos preliminares, ¿no? Es verdad que podrían haber salido otras cifras, últimamente algunas en las estadísticas españolas se tocan bastante, como el PIB, pero no ha sido el caso, de manera que tenemos la subyacente en 2,4, venía de 2,7, la general en 1,5, venía de 2,3. Bueno, las subyacentes en Europa y en Estados Unidos también están más cerca, generalmente más cerca del 3 que del 2. Eso significa que las generales, por ejemplo, la americana, o sea, Estados Unidos está en 3,2, en la eurozona está en 2,7, en España está en 2,4, un poquito más baja. Eso significa que las tasas generales van a rebotar un poquito hacia el 2,5-3%, ¿no? Y hay que estar preparados para ello, porque gran parte del descenso de la inflación de los últimos meses ha sido por petróleo, aunque ahora lo veamos rebotar por algunas razones y hoy caer por otras, es bastante volátil. En realidad la caída del petróleo es importante, ¿no? Y en los 12 últimos meses se acumula, de manera que hay que tener cuidado con un posible rebote de la inflación, aún así los niveles son buenos. Y por otro lado, pues la inflación tiene un efecto acumulativo. En general, cuando a la gente en los medios se le dice, y muchas personas obviamente no se dedican a finanzas ni a nada de esto y no tienen por qué estar atentos a estos asuntos, pero cuando dicen, bueno, la inflación se ha moderado hasta el, pongamos, 2,5%, y venía, imaginemos, el 5%. Pero si tú tienes 2 años con 5%, tú tienes 5% acumulado, que se acumula el 2,5%. De manera que al final tú tienes un 12,5% de incremento de precios. Y esa es la perversión de la inflación. La inflación es el impuesto de los pobres, que se suele decir, ¿no? Porque va erosionando no solamente la inflación, sino la capacidad adquisitiva de manera acumulativa. De alguna forma, por exagerarlo, si un año tenemos una inflación del 100% y al año siguiente tenemos una inflación del 0%, pues no sé cómo se podría plantear eso como un triunfo, porque habríamos doblado precios en 2 años. Lo que pasa es que el segundo año habría sido 0, después de haber sido un 100. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. Pero claro, una deflación, una caída de los precios, estaría diciendo otra cosa tampoco muy buena.
Vale, pero yo no he dicho caída. He hablado de 0, de más 100%, he puesto ejemplos de subidas suaves 5,5 y 2,5. Si hablamos de deflación, hablamos de japonización, y eso sí es un problema en los últimos 15 años. La deflación es uno de los peores problemas que puede tener una economía, porque lo que hace es posponer cualquier decisión de consumo y de inversión, porque cuando uno, el consumidor, va a la tienda y ve un traje, lo ve más barato una semana detrás de otra, siempre pospone la decisión de comprar el traje, y por lo tanto nunca en la fábrica se vuelven a reponer los stocks. Y se para la producción, igual que se para el consumo. Ese es el gran problema que tuvo Japón durante los años 90 y los 2000, pero no estamos ahí, estamos en otro sitio.
Ramón, supongo que estos cálculos también los harán desde el Banco Central Europeo. Este jueves se da por supuesto que van a bajar los tipos de interés 25 puntos básicos, pero ¿en qué nos debemos, a qué mensajes debemos estar atentos?
Pues a lo que diga Lagarde, porque la verdad es que esta bajada de octubre en circunstancias normales no debería producirse, debería producirse pues la que se produjo de septiembre y luego otra en diciembre, pero se ha colado esta de octubre como una adicional, de manera que acabaríamos el año en depósito 3 y en crédito 3,15, ¿no? Que ya es bastante abajo para la inflación que tenemos, que a ver, que sí, que está en torno al 2, pero que puede rebotar al 2,5. Si rebota al 2,5 y tenemos el tipo de depósito al 3, nos queda un margen de actuación de 50 puntos básicos, que es muy poco. De manera que hay que tener cuidado, y ya esta madrugada pues un par de consejeros de la Fed, Waller entre otros, y Kaskari, han dicho que a partir de ahora que, bueno, que moderación, y es Estados Unidos, que moderación en las bajadas, que no se espere tanto y tal. Entonces, vamos a ver qué dice Lagarde. Yo creo que bajará en octubre. Vamos a ver si no cambia el mensaje para diciembre. Si bajan 3 veces este año, como parece, perdón, 4 veces este año, como parece, porque ya bajó en junio, baja en septiembre, bajaría en octubre y bajaría en diciembre, ya serían 4 bajadas con 100 puntos básicos acumulados. Esto tendría que explicarlo muy bien para que el mercado no pensara que está realmente asustado el BCE por la debilidad de economías como la alemana, sobre todo, pero también la francesa, que tiene un problema de deuda pública, de gestión del déficit público, tiene un déficit de 106,1, va a ser del 7, una deuda pública del 110, 115, cuidado que esto empieza a tomar una dimensión distinta. Entonces, a veces las bajadas de tipos, dependiendo de cómo sea el mensaje, y pueden acabar asustando el mercado. Por eso tan malo es permanecer con los tipos inmóviles durante demasiado tiempo como precipitarse bajándolos.
Ramón, pregunta sobre petroleras. Hoy está clarísimo con ese descenso del precio del crudo y esa advertencia de Total Energies que le está llevando a caer un 4%. ¿Cuál es su consejo sobre ellas?
No estamos en petroleras. Creemos que no hay que estar en petroleras. El petróleo está sujeto a una serie de revisiones a la baja demanda mundial que van a ir haciendo tanto la AIE, están haciendo y van a seguir haciendo tanto la AIE como la OPEP. La OPEP ya hemos visto cómo lo ha hecho esta noche y, bueno, esta madrugada. Es verdad que son 100.000 barriles solo menos para 24 y 25, pero es que va a ser muy difícil que puedan recuperar la producción de 5 millones y pico de barriles que han reducido artificialmente para sujetar el precio. Y además Arabia Saudí está en un problema porque tiene que cuadrar sus cuentas. Y cuando tienes un país con impuestos muy bajos, que depende de cuánto petróleo venda, al final va a tener que caer en la tentación de aumentar producción para ganar cuota. Y eso significa que el petróleo acabará cayendo.
Para concluir, como siempre, don Ramón, ¿le pedimos alguna idea de inversión para este momento? ¿Tiene alguna?
Sí, siempre. Yo andaría con cuidado por el cuarto trimestre, como consejo general. Tenemos abiertas elecciones americanas, Irán. El fondo del mercado es muy bueno. Si le dejan en paz y no hay obstáculos, rebota, como estamos viendo ayer y hoy. Y nosotros nos centramos en compañías pues mucho más grandes, globales, que nos den cierto confort por si lateralizara el mercado durante el último trimestre. Por ejemplo, de las más conocidas, pues Nvidia, seguimos creyendo en ella, no queremos que esté cara. Ha multiplicado capitalización desde 2021 por 4,1 veces, pero el BPA, el beneficio por acción, ha multiplicado por 6,7, no vemos problema. Nvidia, Amazon, TSMC, Louis Vuitton, lujo, Palo Alto en ciberseguridad, por ejemplo, Ferrari en, no sé si decir lujo, autos o decir sensaciones, ¿no?
Ya.
Es probablemente la única compañía de autos que recomendamos.
Muy bien. Don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, gracias y buen martes.
Igualmente, buenos días y suerte con lo que hagan.
Pues a ver si la tenemos o la conseguimos. Hay que ponerse en el camino de ella, como dice el refrán emprendedor. En Capital Radio vamos a preparar en un cuarto de hora, empezamos en menos, el consultorio de bolsa. Hoy nos va a acompañar Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital. Si quieres preguntar a Javier Alfayate, es tan fácil como enviar un WhatsApp con tu voz, la pregunta grabada con tu voz, al 687-050-600. O si sigues nuestra emisión por el streaming de YouTube, pues puedes también dejar la pregunta en el chat de Capital Radio. Ahí puedes encontrar también las imágenes de este consultorio de bolsa y los gráficos de Javier Alfayate. Antes vamos a echar un vistazo a las noticias de la mañana y a dar un poco más de perspectiva sobre los datos que hemos ido conociendo.
Una. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las noticias de la mañana. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días.
Hola, Luis Vicente, buenos días. Buenos días a todos. Estamos pendientes del Consejo de Ministros, que se reúne pues en menos de 10 minutos, porque tiene previsto aprobar la nueva convocatoria de 200 millones, la misma partida que ya existía para reeditar el bono de alquiler joven, a fin de que puedan ser ejecutados por las comunidades autónomas estas cantidades a las que se pide a las comunidades celeridad en su tramitación. Es uno de los temas que más preocupa, el de la vivienda. Y, de hecho, ya tenemos la respuesta precisamente del Consejo de la Juventud, que cree que este bono de alquiler es una ayuda insuficiente ante el mayor problema de toda una generación y poco eficaz por los requisitos para acceder a esta ayuda. Solo se ha concedido un 0,6% de las personas que tienen entre 18 y 35 años. Para el Consejo de la Juventud, este plan pues tiene algunos puntos débiles. Por uno, para poder acceder a ella, los jóvenes tienen que estar ya emancipados y, además, el gran problema es que cada vez es más difícil poder encontrar pisos o habitaciones que se adapten a esos requisitos que pide el bono joven de alquiler. Esto mientras se revolotea todos esos temas de corrupción sobre Moncloa, Ferraz, los que dan aire al último sobre el caso Coldo y la querella del Partido Popular contra el PSOE de ayer, y los que, por el contrario, minimizan la situación. Vamos con otros titulares. En El País, precisamente sobre el bono de alquiler, del que Sumar se desmarca y dicen que, bueno, pues que el socio afirma que la medida con la que el presidente ha reaccionado a la manifestación lo que puede hacer es lo contrario, agravar el problema. En El Mundo titulan así: Raúl Morodo, conspirador moderado, figura de la transición y comisionista del petróleo en Venezuela disfrazado de embajador. Nombrado por Zapatero, auspició la venta de fragatas a Caracas por 2.000 millones y su entramado cobró de PDVSA cifras millonarias por falta de asesoría. También titula El Mundo: los clanes de la droga empuñan armas de guerra en las 3.000 viviendas de Sevilla. Llevan AK 47 procedentes del Sahel. En El Confidencial, la UCO custodia más de 170 dispositivos digitales de la trama Coldo que acorrala al gobierno. En El Economista, Wayne Griffiths, el CEO de Seat y de Cupra, dice que hay que quitar el IVA al coche eléctrico o poner un plan de incentivos que funcione. También en El Economista, el dueño de Sidenor negocia su entrada en Talgo con el gobierno vasco. Navantia explora la compra del constructor del Titanic para salvar un megacontrato británico. La participación del astillero Harland Wolff es crítica para el programa liderado por la española. Estudian las alternativas para cumplir un pedido de 3 buques valorados en 1.900 millones. En Europa Press cuentan que Blackstone va a invertir 7.500 millones en un centro de datos en Zaragoza y va a crear 1.400 empleos directos. Y también recoge que el 10% de las empresas españolas importa productos críticos de China y el Banco de España pues alerta de ese riesgo. En Expansión, el gobierno choca con los sindicatos en la baja laboral con vuelta gradual. Marruecos se suma a la ola de dinero árabe hacia la energía en España. Marruecos no quiere quedar atrás de esta ola y hacia el mercado que está ocupado ahora mismo por Emiratos Árabes y Qatar. Y Hacienda obliga a todo el que cobre el paro a presentar declaración de la renta en 2025. El gobierno aprovecha de un decreto ley para imponer a todo el que haya percibido una prestación por desempleo este año hacer la declaración en la próxima campaña. Y en 5 días, el gobierno eliminará los compromisos de permanencia en los contratos de la luz y SIX acelera los cambios en bolsas y mercados con la salida de la responsable de mercados, Beatriz Alonso Majagranzas.
¿Y en las redes sociales qué hay de interés esta mañana?
Un popurrí, Luis Vicente. Por un lado, se habla de mucho de las últimas horas de la salida de la cantante de La Oreja de Van Gogh, de Leire, después de 17 años, mucha polémica por si tiene que ver con la anunciada vuelta a los escenarios de Amaya Montero. La banda ni Amaya confirma ni desmiente y Leire admite que se ha sentido ninguneada por las comparaciones constantes. Sí, esto de para gestión de empresa también y de equipos no sirve el análisis.
Y de egos, sí.
Sí, y de egos. Luego, está ahora mismo trending topic la SER porque hoy celebra sus 100 años de emisión.
De Radio Barcelona y AJ1.
Exacto, y ahí ha estado Gabilondo y está de trending topic y compiten con Santa Teresa de Jesús, que hoy es 15 de octubre, patrona de Ávila. Luis Vicente, felicidades
pues,
para todos los
abulenses, claro,
eso,
que sí.
a todos los abulenses y a todos los que tengan esa filosofía de la santa.
Para que les guste leer buena literatura y escuchar aquellas frases tan sonoras como la verdad padece pero no perece. Gracias, Maite.
Ay, qué larga es esta vida, que decía ella.
Y qué largas estas subidas de precios, ¿verdad? Bueno, el IPC es uno de las de los datos de la mañana. Modera la subida, pero se acumula. Nos recordaba Ramón Forcada hace un instante. Así que, bueno, que tengamos el 1,5%, pues es lo que es. Nos acompaña Joaquín Robles, es analista económico. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
También se modera la inflación subyacente, se moderan las subidas de los alimentos, pero ojo, que siguen subiendo de una manera o de otra y se acumula lo que ya teníamos, ¿no?
Sí, efectivamente, es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, muchas veces que baja la inflación, bueno, baja comparado con el periodo del año anterior, ¿no? Pero los precios siguen subiendo, pero bueno, es verdad que ya se van acercando hacia una moderación y hacia ese objetivo del Banco Central Europeo, que a priori lo que va a provocar es un nuevo recorte de tipos de 25 puntos básicos de cara a este mes y probablemente otro de cara al mes de diciembre. Así que ya serán 4 recortes de 25 puntos básicos, algo superior, ¿no?, a las expectativas que se tenían de cara a este segundo semestre de año.
Pues sí, hablemos del mercado, si te parece, de las noticias de última hora. Además de los datos de la inflación, tenemos que parece que OHLA ha logrado por fin un acuerdo con la banca y con los bonistas que le permite seguir adelante, aunque en el mercado no es que lo esté celebrando demasiado. Yo creo que estaba por descontado, sube 0,5% solo.
Sí, efectivamente, el mercado estamos viendo que no está teniendo un impacto significativo. Quizás sí que se esperaba, ¿no?, esta noticia, por lo menos por los inversores, ¿no?, que más siguieran esta compañía, que es verdad que había reducido, ¿no?, durante los últimos años notablemente su volumen de negociación diaria. Así que, bueno, buena noticia para la compañía y veremos, ¿no?, porque parece que está en un momento que a priori puede ser bueno para el sector y sobre todo ahora a medida que se va consumando esta normalización en los tipos de interés.
Bueno, si hablamos del mercado, ¿qué te parece este tono otra vez con los brillantes máximos históricos vistos anoche en Wall Street?
Sí, es un poco lo que venimos hablando durante todo el año. Los inversores están acostumbrando a ver continuamente el vaso medio lleno. Es verdad que sigue habiendo ciertos factores, ¿no?, que podrían desestabilizar a los mercados de aquí a final de año, como pueden ser los conflictos geopolíticos, las elecciones en Estados Unidos o esas perspectivas sobre recorte de tipos pendientes de la evolución de los datos económicos y sobre todo de la inflación. Pero bueno, en el corto plazo están volviendo a ver, ¿no?, en los resultados empresariales del tercer trimestre algo a lo que agarrarse o algo que siga justificando, ¿no?, ese aterrizaje suave de la economía. Es verdad que los beneficios van decreciendo respecto a los trimestres anteriores, pero bueno, aún así en el conjunto de empresas del S&P 500 se espera un crecimiento ligeramente superior al 4% y veremos, ¿no?, si como viene siendo habitual durante los últimos 4 trimestres se supera, ¿no?, con creces esa expectativa.
Sí. Bueno, y el petróleo respiro, ¿no? Parece que tiene que ver con lo que Israel habría transmitido de no atacar instalaciones petrolíferas de Irán.
Sí, efectivamente. Yo creo que hay dos factores detrás. Primero, la decepción, ¿no?, en los estímulos de China, que es verdad que aunque muchos inversores siguen esperando, ¿no?, que pueda haber algo más durante las próximas sesiones, pero bueno, ya son dos comparecencias seguidas en las que decepcionan. Entonces, bueno, quizá por el lado, ¿no?, de un mayor crecimiento en China también el petróleo retrocede y sobre todo, como bien dices, ¿no?, por esa posibilidad, ¿no?, de que no se vayan a atacar ciertas zonas, ¿no?, donde hay petróleo en Irán, bueno, pues es lo que ha provocado la mayor caída, sigue en esa zona de 74, pensamos que, bueno, a medida que vayan poco a poco suavizándose los conflictos geopolíticos en Oriente Medio y sobre todo entre Israel e Irán, el petróleo puede volver a esa zona de los $70, incluso por debajo, porque bueno, antes justo de que estallara, ¿no?, este conflicto, se hablaba de que ya era octubre o noviembre, los meses en los que iba a haber un notable exceso de oferta en el mercado y que las caídas podían ser incluso más pronunciadas.
Pues ahí están las claves con Joaquín Robles, analista financiero. Gracias, Joaquín, por compartir la visión y buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Capital Radio, 103.2.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.